Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. La pandemia del coronavirus nos ha afectado absolutamente a todos de maneras distintas. En nuestra comunidad hispana en Australia hay un sinfín de casos diferentes, pero hay algunos que especialmente encapsulan las virtudes y también las falencias de este país al que queremos y al cual llamamos nuestro hogar. Así que hoy te vamos a contar la historia de un miembro de nuestra comunidad a quien llamaremos Sergio. Y su historia es emblemática porque representa cómo la conjunción entre los retrasos burocráticos del Departamento de Inmigración y la negativa del gobierno australiano de incluir a los portadores de visas temporales en sus ayudas de JobKeeper y JobSeeker le han costado caro a muchos de los nuestros en esta crisis. Sergio tiene casi 11 años viviendo en Australia, tiene una hija pequeña de menos de 10 años y le encanta vivir y trabajar en Sydney. Llegó a Australia con una visa de estudiante, luego estuvo en una visa de pareja y después de separarse pasó a un skilled visa hace 4 años. Y ahora tiene 2 años y medio en una visa puente, esperando en la lista por su residencia permanente. Escuchemos.
Los abogados dicen que hay que esperar, que todo está retrasado. Y pues ahora sí que no hay, ya toda la información ya se proporcionó. Pero igual, o sea, tanto mi visa como la visa de mi expareja, la mamá de mi hija, íbamos prácticamente al mismo tiempo. Ella lleva como 2 años y medio, 3 años esperando. O sea, ella lleva igual el mismo tiempo que yo, 2 años y medio. Pero yo llevo igual en otra visa esperando, Bridging Visa, esperando por el mismo tiempo. 2 años, sí, mira, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 2 años y 5 meses llevo esperando.
¿Y eso es normal, que esperar tanto tiempo en un Bridging Visa?
Pues no sé. Ahora sí que hay otras personas que llevan igual un poco tiempo, 2 años. Pero bueno, en mi caso ya se ha pasado un poquito de lo normal. Pero obviamente es parte de lo que, por lo cual, llegando al punto, apliqué al Job Seeker, esperando que fuera una respuesta, pero obviamente pues la respuesta de ellos fue que no, porque no soy permanent resident, pero pues la opción es, no voy a tirar 10, 11 años de mi vida regresándome a México, ya que si me hubiera regresado a México no me hubiera dejado volver a regresar, ya que únicamente el acceso era para puro ciudadano australiano.
Hasta marzo, Sergio trabajaba como gerente general de un restaurante en el centro de Sydney de más de 100 personas. La pandemia lo pilló entre contratos. Había renunciado ya a su trabajo en el restaurante y estaba a punto de firmar un nuevo contrato con otra empresa. Pero este contrato fue cancelado por la crisis de la COVID-19.
Yo estaba terminando mi contrato donde actualmente trabajaba. Después de 2 años de estar trabajando en el lugar que trabajaba, en un restaurante, pues simplemente cambié. Se decidió terminar el convenio con esta empresa. Iba a empezar un nuevo convenio con otra empresa, pero pues en el proceso pues fue cuando todo se paró y pues no hubo más movimiento. Entonces realmente me quedé varado a la mitad de todo.
Entonces estaba justo entre contratos, entre trabajos. Uno se acababa y el otro iba a comenzar, pero no llegó a comenzar.
No llegó a comenzar. Nos quedamos, yo creo que a una semana de firmar todo. Pero pues sí, ahora sí que me tocó jugar. Jugué una mala carta, llamémosle así, en haberme cambiado.
Y esta jugada del destino lo dejó con pocas opciones. Sergio pensó que el hecho de estar en la lista de espera por más de 2 años para recibir su residencia lo podría haber hecho elegible para la ayuda del gobierno. Aplicó a JobSeeker, pero fue rechazado por no ser residente permanente. Y esto lo dejó con 2 opciones. O regresar a Latinoamérica sin saber cuándo podría regresar a ver a su hija y a regresar a su vida en Australia. O persistir mediante su fondo de retiro. ¿Cómo te hace sentir que tienes casi 11 años viviendo en este país, pagando impuestos, porque has trabajado, así que has pagado impuestos? ¿Cómo te hace sentir que Luego, por un retraso del gobierno que no te ha dado a ti tu residencia permanente, ahora implica que no puedas acceder a las ayudas.
Ah, pues es demasiado frustrante. Es demasiado frustrante, ya que estuve esperando, o sea, obviamente cuando salió el announcement de parte del gobierno, sin muchos detalles, en su principio, pues uno llegó un momento de tener tranquilidad para aplicar. Pero con el paso del tiempo, pues simplemente la espera de una semana, dos semanas, a finales de abril, y cuando viene el resultado y te dicen que no puedes, no te aceptan porque no eres residente, pues simplemente cambian todos tus planes de vida, ya que no, o sea, entiendes que ya no eres estudiante, pero estás en un proceso de espera para convertirte en un residente, y al momento de no tener, no tienes ni beneficios, pero sí tienes obligaciones, lo cual pues sí, o sea, molesta, porque pues tienes la opción, como lo dije hace rato, de dejar todo y regresarte a tu país y perder 11 años de tu vida, o pues seguirle aquí y pues ahora sí que intentar, y pues como lo que tuve que hacer, ¿no? O sea, gastarme mis ahorros en pagar lo que fue rentas, etcétera, y obviamente pues aplicar a tener que sacar $10,000 de tus ahorros, los cuales pues obviamente el objetivo de esos ahorros era para un momento del retiro.
Claro, cuando hablas de sacar dinero de tus ahorros, te estás refiriendo al superannuation, o sea, sacaste...
Al superannuation.
O sea, tú tomaste la opción de sacar tu superannuation para poder sustentarte, para poder mantenerte durante este tiempo.
Totalmente, totalmente. Independientemente si me quedaban 50 o $1,000 o $10,000, pues uno no sabe, en ese momento, hablando de marzo, abril, uno no sabía de cuánto tiempo iba a durar este proceso y cómo se iba a ser manejado. Entonces, a final de cuentas, al no haber trabajos en el campo y al no haber forma de solucionarlo, pues tienes que sacar ese dinero para seguir subsistiendo día al día.
Los economistas y consejeros financieros advierten que para la gran mayoría de trabajadores en Australia, el retirar $10,000 del fondo de retiros debería ser la última opción, ya que el hacerlo podría significar pérdidas de hasta decenas de miles de dólares para los trabajadores más jóvenes para cuando lleguen a la edad de la jubilación. Sin embargo, Sergio dice que su estrategia de ahorro significa que quizá el impacto para él no sea tan duro. ¿Qué significa para tu futuro el hecho que hayas tenido que sacar $10,000 de tu superannuation?
Mira, personalmente para mí significa una ayuda personal. Y también, digo, obviamente yo he estado ahorrando. Cada año me he puesto en mi persona el ahorrar. Me he informado y sé que puedo ahorrar hasta $25,000 al año. Entonces, sin pagar el tax, sin pagar un tax extra en mi superannuation, pues por lo pronto siento que ha sido una muy buena decisión durante mis últimos 6 años. He estado ahorrando dinero en mi súper, entonces pues obviamente sacar ahorita $10,000 no me afecta personalmente y me ayuda en estos momentos para poder subsistir, pero bueno, lo veo como una inversión más que todo.
Asimismo, Sergio no ha dejado de buscar una manera alternativa de generar ingresos en estos tiempos de pandemia.
Sí, en este momento tuvimos que crear una empresa donde con otros compañeros de restaurante, en donde estamos cocinando comidas y estamos vendiéndolas online y pues simplemente promocionándonos, ayudándonos entre nosotros para vender este producto y sustentarnos el día a día. Uh-huh. Y pues somos 3 personas en este proyecto y pues es la única manera en la que estamos acá sobreviviendo con ahora sí que haciendo todo el proceso desde la venta hasta el reparto de la comida en todo Sydney.
La renuencia del gobierno ante las reiteradas súplicas de que amplíe sus ayudas a las personas que se quedaron fuera de los programas JobKeeper y JobSeeker, y más aún después de la revelación del tesorero Josh Frydenberg de que había cometido un error garrafal de cálculo que significa un excedente de $60,000 millones, representa un duro golpe para personas como Sergio. En esta semana salió a relucir el hecho de que el Tesoro Federal había sobreestimado su paquete de JobKeeper. Lo que habían anunciado que era un paquete de 130 mil millones de dólares, ahora resulta que hay un excedente de 60 mil millones de dólares. Dinero que, según el laborismo, la oposición y organizaciones no gubernamentales, se puede haber invertido en personas como tú. El gobierno justificó no ayudar a más negocios, no ayudar a portadores de visas temporales, no ayudar a casuales que tenían menos de un año en un trabajo, no ayudar a estudiantes internacionales, diciendo que ya su paquete de 130 mil millones de dólares está acopado. Pero ahora resulta que esa estimación era incorrecta, ese paquete no estaba acopado. De hecho, ellos estimaron que 6,5 millones de australianos iban a aplicar y solo aplicaron 3,5 millones. O sea que hay 3 millones de personas que se pudieron haber ayudado que no se ayudaron.
Aquí lo puedo decir así, si son 60 mil millones o 50 mil más millones, realmente a mí ya, yo sé que ya el gobierno ahorita no me va a apoyar a mí en lo absoluto. Y pues simplemente ya no espero nada de ellos. Simplemente tengo que solucionar las cosas por mí mismo.
¿Y cómo te hace sentir eso?
Bueno, obviamente me enoja, me frustra, me decepciona, ¿no? Como lo platicábamos al principio, el haber pagado, el pagar una tasa de impuesto alta, el seguir pagando mis, pues todos mis taxes y no tener acceso ni a una mínima ayuda, pues simplemente, digo, me hace pensar y decir, ¿sabes qué? Pues me toca moverme por mí mismo y pues muchas gracias, gobierno, por lo que hay.
En más de 10 años de vida en Australia, Sergio ha gastado miles de dólares en impuestos y visas. Pero a pesar de los altos costos y el desdén de las autoridades, aún sigue apreciando las bondades que ofrece Australia, por lo que continuará invirtiendo en un futuro acá.
Cada vez que necesito salir del país para salir de trabajo a algún otro país, tengo que pagar un visa A a B. Y sigo pagando impuestos. El año pasado salí 3 veces. Entonces, entre impuestos que tienes que pagar para aplicar a una nueva visa, para salir y regresar, uno paga y paga impuestos. Pero, pues mira, al final de cuentas no he recibido nada. Sí, me queda claro que la calidad de vida que tenemos aquí es buena. Pero, obviamente, regresando al punto, yo sé que no soy estudiante. No, sí, no soy estudiante desde hace más de 5 o 6 años, 7 años tal vez. Entonces, me queda claro mi calidad como persona en este país, pero pues al no recibir ningún apoyo por el retraso del gobierno, pues sí me deja a veces pensando en hacia dónde se va a mover mi futuro personal y de mi familia, que es lo principal.
Sin embargo, es la alta calidad de vida que ofrece Australia lo que te impulsa a seguir.
Totalmente. Al final de cuentas, digo, cuando ves los resultados que están pasando alrededor del mundo con esta pandemia, pues te das cuenta que sí vale la pena vivir en un país así, que tienes, a ver, no ningún lugar es perfecto, pero bueno, nos podemos dar cuenta y pues simplemente estoy, de alguna manera la calidad de vida que tenemos aquí es buena. Entonces, pues ahora sí que me he visto personalmente en ver la parte positiva de lo que me ha ofrecido Australia en los últimos años y en especial en estos meses, en comparación de lo que va a pasar en algunos otros países de Europa.
Bueno, y eso era tan solo otra historia de vida que ilustra cómo los anuncios y decisiones de las autoridades repercuten directamente en nuestra comunidad.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.